Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y siete minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Escuchas COPE Navarra? Momento ya para la sección de ciencia, como cada semana. Y saludamos, como no, a Joaquín Sevilla. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, profesor.
Hola.
De la Universidad Pública de Navarra, que no se me olvide. Buenas tardes, Joaquín.
Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Oye, cuéntanos de qué hablamos hoy. Hay un tema que los últimos días ha sonado con fuerza. No es la Champions, no es Osasuna tampoco. Es un tema, yo creo, que bastante más importante, sobre todo, por lo menos más interesante, eso sí.
Bueno, es una de esas veces, pocas veces, que la noticia de ciencia... pasa a primera plana, ¿no? Y es una de las noticias principales. En este caso es el viaje de la misión Artemisa II, parte del proyecto Artemisa, que pretende volver a misiones tripuladas a la Luna, o sea, bajar a la Luna. Pero este Artemisa II, pues no llegaba a bajar, era simplemente ir a dar un paseo alrededor.
Un paseíto, sí.
De momento todavía está en marcha la misión. Dieron dos vueltas a la Tierra para coger el impulso, bueno, una para hacer comprobaciones, digamos, la segunda para coger el impulso gravitatorio. Han llegado a la órbita lunar, han hecho una órbita a la Luna pasando por la cara que normalmente, la cara que nunca se muestra hacia la Tierra, porque va girando a la misma vez que nuestro planeta, y entonces siempre nos presenta la misma cara. Pues han pasado por la cara de atrás. Y además han estado, pues eso, 40 minutos, como estaban totalmente sin línea directa, pues incomunicados, hasta que han vuelto a aparecer y, pues nada, han empezado el camino de regreso. Y en la noche del viernes al sábado creo que es cuando está prevista la llegada a la Tierra. Total, se han hecho 400 y pico mil kilómetros. Han llegado hasta 400 y pico mil kilómetros de la Tierra, que es la distancia más lejana que se ha llegado hasta ahora, pero que si lo ponemos en relación es la distancia que haces con un coche viejo. O sea, un coche viejo...
En total.
400.000 kilómetros...
Sí, puede ser.
Bueno,
podría ser, sí.
Muy en los límites de la vida de un coche, pero bueno, coches de 350.000 kilómetros...
Y de más kilómetros alguno de estos fuertes, duros de los de antes, igual un poco más también.
O sea que es lejos, pero a mí me gusta poner esa comparación. Yo es que tengo un coche viejo... con 360.000 que ya podía haber llegado a la Luna. Claro. Si en vez de dar vueltas por distintos sitios hubiera ido siempre...
Bueno, si pones los medios y le pones un par de turbinas a cada lado, pues igual llegáis, sí. ¿Qué misión tenía esta, qué objetivo, ¿no?, tenía este paseo, bueno, ¿no? Porque hay mucha gente que mucha gente se queda con que Artemis 2 ha salido y ya está. Ah, pero hay que saber por qué, ¿no? Esto no es porque sí. Esto al final tiene muchísima planificación, dinero...
Sí. Esto es parte de un... del programa que pretende... Lo que pasa es que, como depende mucho de la inversión económica, y Estados Unidos está en una situación muy errática, por decirlo de manera suave, en cuanto a sus cuestiones político-económicas, pues luego va a depender de la fortaleza de la inversión, por decir así, ¿no? Pero vamos, la idea es... el proyecto Artemis, la idea es volver a la Luna, igual que se estuvo en los años 70, ¿no? Se alunizó, ¿no?, la famosa misión del Apolo 11 en el 69, y luego siete misiones más que llevaron gente allí a la Luna, que se bajó, hizo sus experimentos, sus cosas, recogió piedras y volvió. Pues la idea es ahora volver a ir, pero con intenciones más claras. Porque en aquel caso, esta es una cosa curiosa que se puede uno plantear, ¿para qué se fue? Tan extraño es pensar para qué se fue, que se ha inventado toda una teoría de que en realidad no se fue y fue todo un invento...
Sí, aquí, ¿no? En un estudio.
De Hollywood, exacto.
Aquí, en Beriain, sí.
En un estudio. Pero, vamos, si se analiza con un poco de cuidado y teniendo en cuenta que aquello era en plena Guerra Fría y que era para impresionar al enemigo, si lo hubieras intentado impresionar con una grabación en un estudio, pues se hubieran cachondeado, en fin, que no... No, no. Claramente, en el 69 y siguientes años se fue a la Luna... Lo que pasa es que se iba simplemente a la Navarra, ¿no? ¿A que no? Pues sí. En ese marco de Guerra Fría, en el que las dos potencias de entonces pues se iban sacando la cabeza, pues se puso en órbita el Sputnik en el 57, los rusos, pues ahora tal, pues ahora la perra laica, pues ahora pongo yo un astronauta en órbita, y esa carrera, digamos, de demostraciones de poder, que no fuera militar, porque como estaban las bombas atómicas recientes, pues había que hacer demostraciones de poder en otro ámbito, pues llevaron a esta situación. Hoy en día la cosa es muy diferente. No es que no haga falta demostraciones de poder, como estamos viendo también en otras partes de los periódicos, de las noticias, pero bueno, no va tanto por ahí la cuestión como en estos 60 años que han pasado prácticamente desde entonces, muchísimas misiones que han orbitado alrededor de la Luna con tecnología cada vez más sofisticada han descubierto que hay agua helada, sobre todo en los polos, donde no da el sol y no la ha evaporado a lo largo de su historia. Y si tú te colocas en un sitio donde hay agua y hay energía, que con paneles solares puedes conseguir, pues con energía y agua puedes hacer prácticamente todo. Y bueno, pues digamos que a partir de unos primeros aterrizajes en esas zonas y del comienzo de una mini economía, por decir así, local, con energía y agua que ya están allí, pues llevando materiales y unas pocas cosas más, se podía pensar en establecer bases permanentes, que es la idea que hay. O sea, la idea es alunizar por primera vez seres humanos en 2, 3, 4 años, digamos, y en otros 10 tener bases más o menos permanentemente habitadas allí, desde las que hacer diferentes cosas, sobre todo experimentos científicos.
Lo que el todo el mundo del espacio y demás, y investigaciones, y como bueno, como estamos hablando, avanza tan rápido como nosotros pensamos que avanza la civilización en nuestro mundo, el planeta Tierra, me refiero, que si inteligencia artificial, que si los coches, que si las casas, que si... ¿Es tan rápido también o es más rápido, ¿no? Porque parece que todo va más lento o que prácticamente siempre es lo mismo. Suben allá por algo y vuelven.
Digamos que esta es la primera misión que ha recuperado una cierta épica y que ha salido en los periódicos porque efectivamente se había vuelto rutinario. Lo de salir al espacio, incluso el hecho de que tengamos la Estación Espacial Internacional, o sea, tenemos un satélite artificial creado por la humanidad, además en un proyecto multilateral países, de muchos países, muy interesante, que lleva habitado 20 años. O sea, hay 20 años de humanos extraterrestres allí haciendo cosas la mar de chulas y de interesantes, pero como llevan ya tanto tiempo y es tan rutinario subir, bajar, oye, que se ha puesto uno enfermo, pues va a haber que cambiar un poco los planes de ir y venir, pues eso. Y en la página de Sociedad, en un rinconcito, pues una pequeña reseña de la cuestión, un poco para frikis. O sea, lo que digamos que en los años 70 era mainstream, ¿no? Eran noticias relevantes, era cultura pop, y todo el mundo sabía quién eran Astron Aldrin y Collins y el Apolo 11 y tal, pues se ha vuelto noticias para frikis y ahí está en ese rincón. ¿Evoluciona? Pues claro que evoluciona, al ritmo de toda la tecnología. De hecho, en el fondo lo extraño no es lo que está pasando ahora, sino que se fuera a la Luna en los años 70, ¿no? En el 69 y primeros 70. Si nos fijamos en la historia de la tecnología, desde que aparece una tecnología hasta su exploración comercial, y digamos masiva, pues si pensamos en la aviación, el vuelo de los hermanos Wright es del 1903, y en la Guerra Mundial, en el 18... había ya aviación, pues el Barón Rojo, ¿no? Esas películas que hemos visto de biplanos disparándose unos a otros. O sea, dos décadas, no llega a dos décadas, 15 años después del primer vuelo de 200 metros, es ya un elemento de guerra decisivo en la contienda. Hay ya líneas comerciales.
Se avanza muy rápido, sí.
Y vamos, hoy en día, por hacernos una idea, hay permanentemente, que ese es un dato bien curioso, aproximadamente 2 millones de personas en aviones volando, porque aterriza uno y despega otro. O sea, que si la Tierra desapareciera de golpe o algo así, quedarían 2 millones de personas en aviones.
En el aire, hasta que se agotase, ¿no?
Hasta que se agotase. Pero no deja de ser curioso, porque nunca pensamos que sea tan tremenda, ¿no?, la cantidad de gente. Lo mismo con los satélites. Hoy en día, después de estos últimos Starlink y demás, hay más de 13.000 satélites en órbita. Y el primero fue el famoso Sputnik del año 57 de los rusos, que generó además tanta conmoción. O sea que cualquier tecnología de este tipo, ¿no?, alrededor del aire, del vuelo, del espacio, desde su nacimiento inicial hasta su expansión industrial, digamos, masiva, pues han pasado tiempos relativamente breves. Entonces, lo extraño es que si había tecnología para ir a la Luna en los años 70, ¿por qué ha habido que esperar tanto, 60 ¿no? años más? Y es que la razón es que aquello no... O sea, la tecnología, en el fondo, si el problema científico está resuelto, es una cuestión de pasta. Y en tiempo de guerra, aunque fuera guerra fría, es que nos olvidamos de que la guerra fría era guerra,
sí, sí,
aunque fuera fría. Entonces, en ese contexto...
Porque las dos guerras, tanto una como otra, van al final a por el, claro, o por el dinero, luchan por el dinero.
Digamos que es en esa economía de guerra donde se justifica el pastizal que se puso en ese proyecto, que no tenía ningún sentido. O sea, es ir para decir, he estado yo aquí. Simplemente, ¿no? Yo llegué primero. Para que no llegaran los otros, que ya les habían ganado, digamos, todos los hitos previos los habían ganado los anteriores. Era eso una especie de deshonra nacional o lo que fuera. Y ahora ya sí, ahora tiene unos intereses claros. Digamos también que las tecnologías se han abaratado y aunque sigue siendo necesaria una cantidad de dinero importante, pero comparativamente al PIB y demás, pues es una cosa ya asequible y digamos que entra dentro del el desarrollo tecnológico industrial sensato. De hecho, si nos fijamos también en la actual exploración espacial, hay un montón de empresas privadas. O sea, se ha convertido ya en un sector donde la iniciativa privada tiene un papel importante, ¿no?
El hecho de yo creo que de poder vivir en un futuro, ¿no?, en la Luna, yo lo veo más, ¿no?, y yo creo que tú coincidirás, lo veo más como algo pasajero, ¿no?, como unas vacaciones de una semana, de, bueno, una semana igual es mucho, o sea, de tres, pero de vivir ahí de forma continua, por lo menos los primeros años parece complicado, ¿no? ¿Qué puedes hacer en la Luna?
Bueno, ahora que lo has comentado, o sea, una de las ideas que a mí me parece la más loca, y pero bueno, como también somos así los humanos, tenemos...
Nos aburrimos mucho y hay que hacer cosas.
...capaces de lo mejor y lo peor y de todo. El elemento turístico no está fuera de la cuestión. De hecho, ya hemos tenido vuelos orbitales turísticos de grandes millonarios en los últimos años. Entonces, digamos que hay todo un sector industrial que prevé que si se puede establecer bases permanentes, una de las cosas que se haga sea turismo. O sea,
obviamente, un hotel.
Es un turismo extremadamente minoritario y brutalmente caro,
sí,
pero existen esos ultra ricos capaces de permitirse ese asunto, ¿no? Y pero vamos, para eso no se está haciendo todo este asunto. Digamos que eso sería un efecto colateral. La razón principal es la exploración, conocer más desde un punto de vista científico, no solamente de la propia Luna, que también como, en fin, desde el lado oculto de la Luna, precisamente porque toda la Luna, a pantalla de las radiaciones de la Tierra, es un lugar privilegiado para, digamos, explorar en radiofrecuencia, en infrarrojos, para explorar el resto del universo. Se podrían obtener informaciones inimaginables respecto de, ¿no? Se puede poner un megatelescopio en la cara oculta de la Luna que resultaría espectacular. Se puede obtener información de multitud de cuestiones. Podemos tener laboratorios permanentes en una gravedad que es un sexto la de la Tierra, el propio comportamiento del ser humano en esa gravedad en periodos largos. O sea, hay mucha información que sacar que a estas alturas ya del siglo XXI sí que es relevante, es interesante y el coste-beneficio empieza a merecer la pena. Igual que lleva 20 años mereciendo la pena tener la versión orbital de ese laboratorio, que es la Estación Espacial Internacional. Pues la idea es hacer ahora un laboratorio lunar, no está tan claro que internacional, o si es internacional, a ver de qué parte de las naciones, porque China, por su lado, está ahí también, digamos, con su programa paralelo y en la cara oculta, que no oscura, ¿vale? Porque la cara oculta da el sol la mitad del día, como aquí, lo que es oculta, porque a nosotros siempre nos da un lado y el otro está, ¿no? No lo vemos nunca. Allí alunizaron un par de misiones chinas hace ya un par de años. Uh-huh. Y tienen allí sus robotitos haciendo
hablar de esto, no sé, a mí me sobrecoge bastante. Estamos, yo qué sé, en un estudio de 20 metros cuadrados y estamos hablando de lo que hay ahí arriba, de la inmensidad, ¿no? Del espacio, y la verdad que hasta que caigo otra vez aquí se me van los pensamientos allá arriba y sigo, y más grande, y digo, a ver, Luis, estás aquí, estás en Navarra, en Cope, luego te vas a tu casa a 10 minutos andando, que son, no sé, pues medio kilómetro. La verdad que sobrecoge. Lo que está claro es que nos queda para ver un Star Wars en así, eso ya nos queda bastante más, ¿no? Bastante,
sí,
más tiempo.
Los nietos, pero bueno.
¿Tú crees los nietos?
Igual más, yo qué sé, pero está más. Bien ir, o sea, hay que, yo creo que ese es el camino. O sea, si pensamos en qué proyectos está ahora embarcada la humanidad, si lo que queremos es romper sitios, destruir civilizaciones o construir laboratorios lunares, yo creo que está bastante claro cuáles molan y cuáles no molan. Entonces, pues yo creo que está muy bien que dentro de los posibles caminos que pueda tomar la humanidad haya algunos ilusionantes, donde todavía nos queden fronteras de descubrimiento y elementos con su punto romántico también, cómo no, a los que dedicar ilusión y esfuerzo.
Pues Joaquín Sevilla, con estos temas que a mí ya os comento, ¿eh? Hasta que vuelvo a aterrizar me suele costar un rato. Joaquín Sevilla, profesor de la Universidad Pública de Navarra, gracias.
Un placer, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 24 minutos, tiempo ya para saludar a Guardia Civil. Buenas tardes, Sandra.
Buenas tardes, Luis.
Hoy, en el día de ayer, que tuvo lugar, ¿no?, la segunda etapa de esa prueba ciclista al País Vasco, la Itzulia, ¿nos puedes contar un poquito del dispositivo que se desplegó por vuestra parte?
Así es, Luis. La prueba ciclista se desarrolló sin ningún incidente y todo fue posible a un gran dispositivo en el que estuvo presente distintas especialidades, como por ejemplo agentes de seguridad ciudadana de las distintas localidades por las que transcurrió la prueba, y además especialidades como el Grupo de Reserva y Seguridad, es decir, el GRS, especialistas en la desactivación de artefactos explosivos y defensa, coordinados con los servicios cinológicos, es decir, los perros detectores de dicho material, unidades de seguridad ciudadana, USEFI, tanto de Navarra como de Guipúzcoa, y personal de Fiscal y Fronteras, con el equipo Pegaso especializado en amenazas aéreas con sus drones inhibidores. Y además, agentes de la agrupación de tráfico, 30 de ellos motoristas, los cuales cubrieron la carrera en su totalidad.
Y dejamos de lado esta ruta ciclista para hablar ahora de otra ruta, pero de tráfico de drogas, ¿verdad?, del País Vasco hacia Navarra, que nos puedes comentar, porfa.
Correcto. Se bloquea una ruta de tráfico de drogas desde el País Vasco hacia Navarra, deteniendo a 4 personas e incautando gran cantidad de droga en Vizcaya, la cual era distribuida desde una vivienda unifamiliar situada en Vizcaya, que después, posteriormente, la hacían llegar a Navarra. Se detiene a 2 varones en plena transacción de la droga, y entre los detenidos se encuentra a un veterano delincuente de 76 años, conocido por ambas comunidades autónomas.
Y bueno, ya por último, Sandra, también nos comentabais que se detecta por primera vez el uso de métodos tecnológicos con el fin de copiar en los exámenes de conducir. ¿Qué nos puedes ampliar al respecto? Porque además luego esto puede ir de la mano en que, bueno, el examinado en cuestión no adquiera los conocimientos que de verdad son necesarios para después saltar a la carretera.
Pues sí. Todo vale con el fin de conseguir un aprobado, pero aunque estos hechos no solo conllevan al aprobado, sino que también hablamos de vidas una vez en carretera, ya que debemos de conocer bien la señalización y las demás normas de circulación para poder evitar posibles accidentes. Y bueno, la Guardia Civil de La Rioja, en colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico, ha detectado el uso por parte de algunos aspirantes de gafas inteligentes con el fin de transmitir imágenes a tiempo real de los exámenes hacia el exterior, y desde ahí personas le proporcionaban las respuestas a través de unos minúsculos audífonos. Entre todo esto se encuentran personas de la comunidad navarra como implicadas del fraude.
Pues Sandra, desde Guardia Civil, gracias por esta información de la Vuelta Ciclista Itzulia, esa ruta de tráfico y esas gafas, bueno, para de momento copiar en los exámenes, que también sirven, por lo que vemos, esas gafas inteligentes. Gracias Sandra, un abrazo.
Oye, pues muchas gracias a vosotros, un placer, buena tarde.
Buenas tardes.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car. Nuevo Artica, Pamplona.
En el mercado de Santo Domingo, la calidad de nuestros productos y el trato personal y cercano es nuestra señal de identidad. En nuestra amplia variedad de puestos encontrarás carnes, pescados, cocina vegana, lácteos, bacalao, encurtidos, frutas, verduras, pan y pastas. Y los mejores consejos para tus recetas. Mercado de Santo Domingo. Acción subvencionada por el Gobierno de Navarra.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y llegando a la una y media, seguimos hablando del sector biosanitario aquí en nuestra comunidad, en Navarra. La industria, como digo, biosanitaria y el sector de la salud son en este momento dos de los motores de la industria navarra. Dentro de la industria, la inversión pública se centra en Navarra Biomed, el Centro de Investigación Biomédica. Saludamos a su director, Javier Gómez Arrue. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Oye, en primer lugar, ¿no? Pues para el que no lo sepa, el que ha escuchado el término más de una vez, ¿pero qué es Navarra Biomed? ¿Cómo podemos definir a qué se dedica?
Pues Navarra Biomed es un centro de investigación público que está en el recinto del Hospital Universitario de Navarra, y que al final su misión es facilitar que la investigación biomédica de excelencia crezca en el sistema sanitario público de Navarra. Por eso lo que estamos es participados, somos un centro mixto entre la Universidad Pública, el Departamento de Salud y tanto el SNSO como el ISPLN. Lo que intentamos es al final que las ideas y el estado del arte circulen entre todos esos actores, y también apoyándonos en las necesidades de las asociaciones de pacientes y de los navarros y las navarras.
Os centráis en la investigación, por tanto, y ¿hacia dónde van, ¿no? esas líneas de trabajo de aquí al futuro, no sé si a corto o a largo plazo?
Claro, nosotros nos centramos en la investigación y en la investigación traslacional, que es esa investigación que tiene una pregunta de salud en la cabeza siempre, ¿no? Que intenta responder a una necesidad real. Nosotros ahora mismo tenemos 6 líneas de investigación, y la verdad es que todas son líneas, yo creo, que preocupan en general a la sociedad. Estamos centrados en cáncer, en enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, infecciosas e inflamatorias, en medicina de precisión y medicina personalizada, que es un término que está todavía muy en boga. Y por último también en vida activa y saludable y el impacto que esto tiene en nuestra esperanza de vida y en nuestra calidad de vida. Son muchas áreas diferentes, pero creemos que son, como decía antes, las preocupaciones que realmente tiene el sistema sanitario de Navarra.
Con ejemplos, Javier, ¿qué es la medicina de precisión a la que hacías referencia?
Pues mira, esa es una gran pregunta. Sí, es una gran pregunta. A mí la respuesta que yo siempre intento dar y que me gusta mucho es una definición que hace la Comisión Europea, que dice que es darle a la persona adecuada el tratamiento adecuado en el momento adecuado, ¿no? que no hagamos tratamientos, entre comillas, masivos, que no cojamos y le demos a todo el mundo el mismo tratamiento en cualquier fase de su proceso, sino que sepamos a ti en concreto o a tu grupo de personas qué tipo de tratamiento le conviene. Por eso, por ejemplo, una de las líneas de trabajo transversales que tenemos es incluir la dimensión de género en toda la investigación que hacemos, porque nos hemos dado cuenta que las enfermedades no se comportan igual en hombres y en mujeres, y toda la ciencia que nosotros generamos lo que queremos es que se pueda aplicar al 100% de la población. Y entonces, efectivamente, el sistema sea capaz de saber qué necesitas tú cuando tienes un proceso de enfermedad.
¿Cómo trabajáis en Navarra Biomed con la IA, ¿no? Que está en todos los lados, o sea, en el periodismo, sí. El periodismo está en los bares, pues también, porque yo qué sé, pues sí, pues igual el cocinero de turno, ¿no? Pues hazme recetas para toda la semana, pum, ya está, la IA ya está en los restaurantes. Sí. En Navarra Biomed estará seguro.
No, vamos, puedes estar seguro. Sí. Está en nuestro día a día porque nos ayuda a recopilar información y nos ayuda realmente a buscar evidencias y a navegar en un mundo muy grande de información. Pero además también nosotros trabajamos en el desarrollo de herramientas de IA y en la validación de herramientas de IA que se puedan aplicar después al sistema sanitario. Tenemos varios proyectos trabajando en este aspecto. Por ejemplo, tenemos un proyecto europeo que se llama Breastscan, que lo que está buscando es mejorar los sistemas de predicción o de análisis de imágenes de radiología para la prevención del cáncer de mama. Es un proyecto en el que estamos trabajando junto con el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Estamos también en un proyecto que se llama IA Speak, que lo que busca es facilitar que las personas con problemas de habla se puedan comunicar mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial. Estamos también utilizando inteligencia artificial en análisis de datos masivos para mejorar las terapias de genómica, y también estamos preparando herramientas que permitan esa utilización de datos por parte de investigadores, no solo de Navarra Biomed, sino al final de toda Navarra o incluso de toda la Unión Europea. Con lo cual, efectivamente, son herramientas muy prometedoras, pero que sobre todo en salud tenemos que ser capaces de valorar más allá de toda duda cuál es la seguridad que tienen y cuál es la validez que tienen los resultados que nos dan. Porque todos sabemos que son herramientas que en ocasiones, si las sometes al límite, te empiezan a dar respuestas que quizás no son todo lo válidas que deberían, y es algo que en salud no nos podemos permitir.
Javier, Navarra creo que está bien posicionada en el ámbito nacional en cuanto a industria biosanitaria, en cuanto a número de población, de empresas y demás. No sé si es posible, ¿no? Competir con los mejores en el ámbito europeo, que ahí ya, pum, esto ya es mucho, mucho más grande.
Pero yo creo que sí. Yo creo que somos una región, que la propia Unión Europea considera como innovadora fuerte, con lo cual tenemos precisamente, yo creo que el hecho de que no seamos una comunidad autónoma con mucha población implica que todo está más cerca, que todo es más fácil de alinear, que todo es más fácil de trabajar en común. Tenemos además convocatorias de ayuda a la investigación que nos obligan a ponernos de acuerdo entre todos los actores. Tenemos un sistema navarro de I+D, el SINAI, que también tiene mucha colaboración entre ellos, con lo cual yo creo que sí, yo creo que tenemos los mimbres como región para ser referentes en el sector en Europa. Nosotros en Navarra Biomed, desde luego, estamos en la creación de algunas infraestructuras de investigación, que al final es nuestro campo de acción, en el uso de inteligencia artificial, y que sabemos que son infraestructuras que van a estar marcando el paso. Igual que nos pasa a nosotros, les pasa a otros actores de la región, con lo cual yo creo que nos lo tenemos que creer y que sí podemos ser un referente, igual que lo somos en innovación a nivel de la Unión Europea.
Porque para ser ese referente y seguir yendo hacia el futuro con pasos sólidos, ahí el futuro va relacionado con la cantera, ¿no? Con esas personas que puedan salir de las universidades de Navarra, y ahí también se está haciendo un buen esfuerzo o un buen trabajo.
Se está haciendo un buen trabajo, y tenemos esa cantera. Al final, nosotros, que cada vez estamos más metidos en el mundo de los datos, yo creo que como todos, nos damos cuenta que no es un terreno estéril lo que tenemos en Navarra. Tenemos numerosas startups que están trabajando en este mundo. Nosotros mismos estamos a punto de generar una que lo que está haciendo es aplicar a la vida activa y saludable el ejercicio físico y que ha conseguido ya reducciones de necesidad de medicación en personas jóvenes con diabetes, con lo cual eso es un cambio en su calidad de vida brutal mediante el uso de tecnologías digitales. Y igual que nosotros, hay empresas que están especializadas en el tratamiento masivo de datos y de datos heterogéneos, además de muy diferente tipología. Empresas que están generando modelos predictivos de inteligencia artificial para cosas tan complejas como el diseño de moléculas y de proteínas, o incluso el proyecto IA Speak que tenemos con investigadores de la Universidad Pública de Navarra, que también lo que busca es modular voces naturales para personas que tienen dificultad en el habla, con lo cual tenemos cantera. Y yo creo además que desde el gobierno se está haciendo una labor de apoyo a esa cantera muy importante, y que eso nos va a mantener en este sitio en el que ya estamos posicionados realmente.
Javier Gómez Arrue, director de Navarra Biomed, gracias por atender a COPE Navarra para analizar un poco la industria biosanitaria aquí en nuestra comunidad. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Una y 38, historia de Pamplona. Cuéntanos, Alberto Sanz.
Historia de Pamplona aquí en COPE Navarra para, ya lo sabes, conocer los nombres, el origen de las calles de nuestra ciudad, de la capital navarra. Tenemos, como es habitual, aquí con nosotros en el estudio de COPE a Juan Echenique. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, queremos repasar una nueva calle para seguir aprendiendo de ese origen de los nombres de nuestra ciudad. Pero antes, como estamos prácticamente a falta de una semana de que presentes un nuevo libro, no sé si nos puedes dar aquí un primero en COPE sin desvelar nada importante, pero déjanos un poco un aperitivo para que nos entren todavía más, si cabe, las ganas.
Claro que sí, Alberto. Pues bueno, puedo adelantar, por ejemplo, que el libro se va a titular Pamplona, así somos, ¿no? Que hago una presentación en la que cuento cómo somos, en mi opinión, los que hemos nacido en Pamplona, con una visión un poco humorística, irónica, riéndonos un poco de nuestros defectos, pero también destacando las muchas virtudes que tenemos. Y luego lo que he hecho ha sido seleccionar 60 cosas muy de Pamplona y contar de manera breve la historia de cada una de ellas, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos decir de tres ejemplos.
¿Sí?
Pues de Carabinagre, de la calle Estafeta o del maestro Turrillas, por ejemplo.
¡Qué bueno! ¿No? Oye, vamos a poder disfrutar otra vez más aprendiendo, conociendo nuestra historia y, por lo que dices, reconociéndonos en muchas de esas cosas que son muy típicas nuestras, ¿no?
Sí. Así que el que quiera, el miércoles que viene, 15 de abril, en el nuevo casino a las 7 de la tarde, será la presentación del libro con entrada libre y, bueno, prometo que vamos a pasar un rato entretenido.
Seguro que sí. Y, oye, hazte un hueco en esa apretada agenda para presentarlo también aquí en COPE Navarra el libro, ¿eh?
Claro que sí.
Y ahora, si te parece, nos vamos hasta Navarro-Villoslada, nos vamos hasta el ensanche, para conocer el origen de este nombre.
Sí, Navarro-Villoslada, como siempre, la ubicamos primero. Ya has dicho que está en el ensanche y va desde la avenida de Zaragoza, desde donde está la iglesia de los Paules, para que nos entendamos, arriba de la avenida Zaragoza, hasta la plaza de Merindades. Es una calle muy potente, muy larga, y que es paralela, por ejemplo, a las calles Leire y San Fermín.
Francisco de Borja, Navarro-Villoslada y Navarro-Villoslada.
Sí, quizá llama la atención ese apellido, ¿eh? Parece que te has confundido, Alberto, y no
sí.
Es así. Efectivamente, el apellido se duplica y es porque sus padres, que se llamaban Manuel y María Pilar, eran primos, curiosamente, ¿eh? Nuestro protagonista, Navarro y Villoslada, nació en 1818 en la localidad de Viana, en una casa que ya no existe, pero que en aquel entonces estaba ubicada justo donde hoy está la Biblioteca Pública de Viana. Y murió en 1895... también en Viana. Tuvo mucho mundo, pero curiosamente nació y murió en el mismo lugar, ¿no?
Qué bueno.
Este hombre estudió filosofía, teología y derecho y fue periodista, escritor, político, dramaturgo y ensayista. Yo a veces, Alberto, cuando leo estas vidas de esta gente me dan mucha envidia porque tuvieron tiempo de ser tres o cuatro cosas a la vez, ¿verdad? Nosotros bastante tenemos con ser una.
Y por eso tienen calles con su nombre y nosotros no las vamos a tener.
Sí, muy buen apunte.
Podemos decir que desde niño tenía una gran afición a la lectura.
Sí, de hecho nos dicen que muy pronto empezó a escribir poemas y cuentos y también que su familia le inculcó la vocación religiosa y en 1829... Recordemos que había nacido en 1818, o sea, estamos hablando todavía de un niño, marchó a la Universidad de Santiago de Compostela para cursar estudios de teología y filosofía. Y le acogieron en casa de dos tíos suyos, que eran canónigos de la catedral. Y nos cuentan que Navarro de Vioslada llegó incluso a ordenarse de menores, que para quien no lo sepa, pues es el, digamos, un paso previo al sacerdocio.
Has enumerado un montón de cosas que fue y hay que añadir que también tuvo que ser soldado.
Sí, efectivamente. Estaba allí el hombre en Santiago y le llamaron que había que volver a Viana. Hablamos de comienzos del 36, 1836. Estalla la Primera Guerra Carlista y a él le toca servir como soldado. También lo hacían su padre y su tío y le tocó luchar por el lado de la milicia nacional, es decir, contra los carlistas. Incluso llegó a escribir un poema en el que ensalzaba la figura de Espartero, liberador de lo nacional frente a los carlistas, algo que le recordarían en muchas ocasiones a lo largo de su vida, porque después fue un reconocido carlista.
¿Y qué hizo cuando finalizó la guerra?
Pues se fue a Madrid, estuvo estudiando en la Universidad Complutense, estudió Derecho, y mientras tanto colaboró en diversos periódicos, revistas y semanarios para poder pagarse las clases. Esto de colaborar en medios escritos lo hizo a lo largo de toda su vida, como iremos viendo. Al mismo tiempo fue diputado, fue senador, se dedicó intensamente al periodismo, colaboró e incluso fundó varios periódicos y revistas.
Casi nada.
Sí, sí, y también tuvo tiempo para dedicarse a la literatura. Y se hizo amigo de escritores de tremenda relevancia, de esos que estudiábamos en el colegio, sí. Como Ángel de Saavedra, que igual el nombre no se nos ha quedado, pero, hombre, escribió, por ejemplo, nada menos que Don Álvaro o La Fuerza del Sino.
Claro.
También fue amigo de Espronceda o de José Zorrilla, el autor de Don Juan Tenorio.
Además, tuvo dos hijas.
Sí, se casó en 1847 con María Teresa de Luna. Tuvo dos hijas en los 4 años que duró el matrimonio, porque ella murió en 1851. Y mientras tanto, se trasladó a Vitoria, que era la ciudad natal de su mujer, y allí fue secretario del gobernador civil y censor de teatros, que suena un poco feo, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, fíjate la de facetas que llevamos ya de este hombre. A continuación fue elegido diputado por Estella, colaboró en un periódico que se llamaba El Padre Cobos, ya en Madrid de nuevo, y fundó y dirigió otro periódico que se llamaba El Pensamiento Español. Estos eran muy afines al carlismo y, por tanto, en ese momento, antigubernamentales. Y también fue elegido diputado por Pamplona en 1866-67. Allá definitivamente se integró en el carlismo, contra el que, como hemos dicho, curiosamente había luchado en la Primera Guerra Carlista, y eso le supuso conocer la cárcel, donde estuvo 45 días por publicar un artículo en el que criticaba a un ministro, e incluso conoció el exilio, ya que estuvo durante 3 años en Francia, exiliado, y allá ejerció como consejero y secretario particular de Carlos VII, el pretendiente carlista, que fue quien le concedió el título de Barón de Villoslada.
Y en 1871 puede volver a España.
Sí, estaba en el exilio, como decimos, y fue elegido senador por Barcelona, por el Partido Tradicionalista, y eso le permitió volver a España. Pero justo entonces estalló la Tercera Guerra Carlista, ya sabemos que el siglo XIX estuvo lleno de guerras, y eso le hizo ya retirarse de la política, y entonces se dedicó a quizá aquello por lo que más le conocemos, curiosamente, que es a escribir una novela histórica titulada Amaya o los Vascos en el siglo VIII, novela que publicó en 1879 y que justamente a su protagonista, Amaya, es por lo que la calle Amaya recibe ese nombre.
La calle Amaya a la que estamos.
Sí, 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 efectivamente.
Vamos, que casi podemos decir que tiene una calle, pero tiene dos, ¿no?
Sí, sí, una para su mejor obra y otra, pues, su obra más destacada, y otra para él, sí. Curioso.
Cuéntanos un poco más de esa obra.
Bueno, sí, Amaya o los Vascos en el siglo VIII, ¿de qué iba esto, verdad? Bueno, pues nos dicen que es una obra romántica, yo reconozco que no la he leído, Alberto, igual alguna vez lo hago, ¿eh? Es una obra romántica, una obra épica, en el que narra la lucha de godos y vascos que defendían la religión cristiana contra los musulmanes, que eran el enemigo, ¿no?, para los cristianos. Y hay que decir que esta obra es la principal que escribió, pero para entonces ya había escrito otras destacadas, como Doña Blanca de Navarra o Doña Urraca de Castilla, que había escrito pues 20 y tantos años antes. Y además escribió numerosos cuentos, leyendas, teatro, artículos costumbristas, siempre con un trasfondo tradicionalista y folclórico.
Y además, don Carlos se nombra jefe del Partido Carlista.
Sí, en los años 85-86 pues está el Partido Carlista muy dividido, les han hecho mucho daño en las sucesivas guerras que han ido perdiendo, y entonces don Carlos ve en él pues quizá la única figura que puede reunificar el Partido Carlista, y sin embargo no fue capaz de hacerlo, fracasó, le acusaron de traidor y encima su salud empeoró notablemente, lo que le llevó finalmente a desplazarse de nuevo a su localidad natal, Viana, que es donde, como decíamos al principio, murió en el año 1895, seguro que sin imaginar que ni él ni su mejor obra iban a acabar teniendo dedicada una calle en Pamplona.
Oye, veníamos de hablar de la calle Jarauta, única calle de una persona que había sido alcalde, y ahora pues estamos ante una de esas personas, no sé si será la única o casi, que no solo tiene una calle con su nombre, sino también tiene una calle con la protagonista de su mejor obra literaria.
Pues habrá que investigarlo, pero yo así a bote pronto también te diría que yo creo que es la única, sí, sí. El único pasada. Caso.
Oye, me ha encantado, como siempre. Juan Echenique, nos vemos en esa presentación del libro. Y nada, como siempre, seguimos aprendiendo de Pamplona y de su historia contigo.
Pues encantado, y repito que quien quiera, el miércoles que viene, 15 de abril, 7 de la tarde, nuevo casino, será bien recibido.
Ahí estaremos.
Y te cuento ahora una historia. Desde muy joven y al amparo de las enseñanzas de sus padres, Asunción y Manuel, con un puestito en la carnicería del mercado que instaló la primera cámara, frigorífica en Pamplona, fue despertando en Jesús Fernández cierta atracción por esta profesión, por la de carnicero. Hoy en día cuenta con 3 carnicerías en Pasaje Zacatín, San Juan Bosco y Monasterio de Irache. Sus productos, primera calidad navarra, ternera, cordero, cerdo, aves, conejo, además también de quesos y fiambres, embutidos, jamón curado, varios. Tiene hasta recetas en su página web. Puedes pasarte también en cualquiera de sus 3 tiendas, en Pasaje Zacatín, San Juan Bosco o Monasterio de Irache, pues para pedir consejo y para que te digan, oye, les preguntas, hoy tengo una merienda con mis suegros, pues llévate lo mejor de lo mejor. Entonces, pues te darán la gran ternera de Navarra o también unos quesitos. ¿Que tienes algo más informal? Pues te llevas unas hamburguesas para comerlas con tus amigos en Carnicería Jesús Fernández.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Llegamos a la 1:50, sigues aquí en COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 1:50, ¿qué tal? ¿Cómo te va esta mañana? De miércoles ya, 8 de abril, mañana declaración de la renta. ¿Habrá sorpresas o no habrá sorpresas? Bueno, mañana lo comentaremos en un programa que dedicaremos a este dolor, yo creo, sí, un dolor anual que nos llega a muchos, pero es cierto que hay otros que salen beneficiados. Bueno, continuamos hablando, como lo hemos hecho a lo largo del programa, hablando de nuestra tierra, como siempre, como todos los días, porque hay muchísimo que destacar. Navarra es una región en la que la innovación siempre tiende alto. En este caso, por ejemplo, hablamos de biomedicina, un ecosistema que lo conforman más de 80 empresas y 31.000 profesionales que trabajan cada día en ámbitos que van desde la investigación hasta la atención clínica. Un tejido biosanitario que ha experimentado un incremento del 23% en su facturación desde el año 2016, reflejando de esta forma no solo su solidez, sino también capacidad de adaptación a nuevos cambios. Pero si algo define el presente y sobre todo el futuro de este sector, es su apuesta decidida por la innovación, la digitalización, la inteligencia artificial, las terapias avanzadas y la medicina personalizada están marcando el rumbo de una nueva forma de entender la atención sanitaria, más precisa, cada vez más precisa, más eficiente y también centrada en el paciente y en cada caso. Vamos, que vamos como un tiro. Y para sacar un poquito más de pecho con esto, Navarra es la tercera comunidad con mayor esperanza media de vida, con casi 85 años, ¿eh? Casi nada, ¿quién los cogiera? Solo por detrás de Castilla y León y de Madrid, que es la líder en este aspecto. El consejero de Industria, Miquel Irujo, hablaba de una triple hélice para que estas buenas cifras en la industria de la biomedicina se den.
Tiene esa triple hélice, que es la hélice virtuosa, ¿no? O sea, tenemos que tener gente preparada y formada, tanto a nivel de formación profesional como a nivel de investigación universitaria. Tenemos que tener centros tecnológicos y tenemos que tener una estrategia clara, que esa tiene que ser el dinamizador, el gobierno de Navarra, pero tiene que ser una estrategia en la que participen la industria, universidades, centros tecnológicos.
¿Hacia dónde van las líneas de desarrollo aquí en Navarra en cuanto a la biomedicina?
Bueno, uno son dispositivos médicos, otro pues con empresas de referencia, pues puedo hablar de genéricos, no, de implantos genéricos. Es cierto que la medicina personalizada es un impulso claro, disponemos de una estrategia enfocada a esto desde hace 10 años, desde la primera inversión que hicimos en secuenciación de genomas. Ya de ahí nos podemos lanzar a más, como es la biotecnología o la biología sintética.
Navarra, con el ratio de investigadores más alto de toda España.
Contamos con más de 1.000 investigadores, investigadoras. Esto quiere decir que estas más de 1.000 personas en Navarra, más del 50% de su salario proviene directamente de la investigación. Y para una población de 686.000 habitantes, pues es un ratio enorme, es el más alto del Estado y uno de los más altos de Europa.
Y para que esto siga adelante, bueno, pues es importante la cantera, como en el fútbol.
Necesita formación y por eso tenemos pues sistema de formación profesional, pero tenemos un sistema universitario que también garantiza esa formación por medio de estas dos universidades, claramente aquí tengo que señalar, ¿no? La Universidad de Navarra y la Universidad Pública de Navarra. Y tenemos, como digo, estos centros tecnológicos que ofrecen, digamos, esta posibilidad de investigar algo que las empresas muchas veces no llegan.
¿Y qué dicen desde las empresas? Laura Corcuera es directora gerente de Navarra Health Cluster.
Estos buenos datos es de esta presencia de un ecosistema robusto con grandes empresas que en su día fueron pioneras, ¿no? También fueron emprendedores que han ido creciendo dentro del sector de la farma más tradicional, dentro del sector biofarmacéutico y también de los dispositivos médicos. Y eso une el talento, el emprendimiento y que ya haya un ecosistema robusto.
De esta forma se divide la biomedicina en Navarra.
Tenemos el sector, vamos a decir, más bio o más farma, ¿no? Pues desde la farma tradicional hasta la más biotecnológica, por así decir, ¿no? Medicamentos o tratamientos y tal. Y luego tenemos los dispositivos médicos o la tecnología más aplicada, más ingenieril o tal, como dos grandes familias.
Un momento dulce para Navarra.
Un momento muy dulce en ese emprendimiento de base tecnológica que lleva impulsándose desde hace años desde políticas públicas y también impulso de las universidades en esa generación de nuevas empresas que están viéndose ahora.
Y como en todo, como te comentaba antes y el consejero de Industria, Miquel Irujo, la cantera, las universidades son muy importantes para seguir reabasteciendo este sector.
Tenemos buenas escuelas de ingeniería y tenemos buenas escuelas de ciencias, de biociencias y buenas escuelas de farmacia, y de ahí sale un poco este pool de talento que desde hace ya muchos años van generando y nutriendo la industria del sector.
¿Y qué función ejerce aquí, en este sector, la IA presente ya, vamos, en nuestra vida diaria y cotidiana?
Entonces, eso es lo que nos permite la IA. Hacer muchísimo más rápido o predicciones o algo que nos tardaríamos años en hacer. Entonces, claro, esto está suponiendo una revolución, pues como en otros campos, pues para el desarrollo farmacéutico o para el desarrollo de dispositivos médicos, pues un antes y un después.
1:56. Como te decía, Unai 56, te cuento que el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Rosselló, ha invitado este miércoles a marcar la X de la Iglesia Católica en la declaración de la renta, porque de esta manera podrán ayudar a mucha más gente, especialmente a quien más lo necesita. En conferencia de prensa, el arzobispo ha destacado que la declaración de la renta es un deber ciudadano, pero también es un deber moral, y ha animado a los contribuyentes a que marquen la casilla para colaborar al sostenimiento de la Iglesia Católica, porque al hacerlo, ha afirmado, estáis colaborando en el sostenimiento de vuestras parroquias, esas a las que acudís todos los fines de semana, en la atención de los sacerdotes, en la formación de seminaristas, en las catequesis de niños y jóvenes que acuden año tras año, y también en el mantenimiento del patrimonio, así como en la celebración de los sacramentos.
En abril comienzan nuevas actividades gratuitas de la Asociación Española contra el Cáncer en Navarra para pacientes y familiares. Viviendo mi duelo, vivir con sentido, manejo de la ansiedad, mindfulness o dejar de fumar para pacientes, además de ejercicio oncológico. No hace falta ser socio. 900-100-036.
Salud y bienestar. La ventana natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y...
La ventana natural.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
La primavera se vive... y se saborea.
Esta primavera, los restaurantes del reino te invitan a descubrir propuestas gastronómicas irresistibles.
Maridadas con rosados de denominación de origen navarra y elaboradas con productos de temporada.
Déjate sorprender por nuevos sabores y la mejor gastronomía.
Más información en restaurantesdelreino.com.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
I wanna say the right words every time that I speak, have everyone listen.
Y llegando a las 2 de la tarde, te cuento las temperaturas, porque sí, son de manga corta y para el más lanzado igual de bañador, un chapuzón en el río, porque las piscinas de momento no están abiertas. 23 grados hasta ahora en Pamplona, 22 en Estella, al igual que en Tafalla y en Tudela, 24 y medio en Sangüesa, y ojo a la zona norte, zona del Valle del Baztán, casi 28 grados, y la predicción para mañana por la tarde, 27 grados en Pamplona y en Tafalla, 26 en Estella, 27 en Tudela, 28 en Sangüesa, y volveremos a repetir, con esos 28 grados en Elizondo. Llegamos así a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Hasta mañana.